COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía en COPE Pontevedra. Mi nombre es Pablo Romero y conmigo está también Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes.
Acompañados además por Antonio Vilela en el control técnico de sonido, te vamos a acompañar los próximos minutos en la antena de COPE en el 96.7 y también en el 106.4 de FM.
A partir de la 1:30 quédate en COPE Más Pontevedra porque te contaremos la situación de los brotes en nuestra área sanitaria, entre ellos el cierre del Colegio Calasanz de Pontevedra, con 11 positivos, 11, según acaba de confirmar esta mañana el concejal de Educación de la ciudad.
Pues más allá del coronavirus, hablaremos también con responsables de la Guardia Civil de Tráfico por el inicio de la campaña de vigilancia de distracciones al volante, que comienza hoy.
Además de darte una serie de recomendaciones para el correcto uso de tu colchón, la higiene como fortaleza anticoronavirus.
Es el mejor consejo que podemos dar a la hora del descanso y también en general. En Moraña, los niños han iniciado el curso escolar en infantil y en primaria después de que el concello acometiese diversas obras de desinfección y también protocolos para garantizar la seguridad de los escolares. Así que vamos a hablar de ello con su alcaldesa, Luisa Piñeiro. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal?
¿En qué consistieron estos traballos que se acometeron?
Bueno, pues como todos los años, siempre un mes previo al inicio del curso, pues siempre hay algunas obras de mantenimiento que tenemos que hacer, como estamos haciendo todos los años. Este año, pues la verdad es que obras había pocas que hacer, simplemente allí pues alguna adaptación a normativa de accesibilidad, de que ya estaban adaptados, pero bueno, otras salidas, como por motivo de esta situación que estamos viviendo, pues van a habilitar varias salidas del centro, ¿no? Y así fixemos, pues adaptar estas salidas a normativa de accesibilidad de dos centros. Despois, pues sí que fixemos, e aí sí que fixemos un traballo moi intenso con todos os traballadores do concello e colaboración tamén ca comunidade educativa, que foi pues a reorganización interna, non, das aulas, dos espacios, según, bueno, indicacións do equipo directivo, que eles eran os que tiñan xa a normativa educativa e o protocolo para cumplir no interior do centro. Pois aí estuvemos tamén colaborando e despois xa finalmente no exterior e no interior tamén, que se está reforzando que o tema de servicio de limpieza, que tanto nos recalcan desde otros protocolos sanitarios, también acometemos pues las desinfecciones exteriores, ¿no? Dos patios, las zonas de xogo, las zonas común de todos los nenos e nenas que se incorporaron xa aos centros educativos, ou igual tamén xa non solo no CPI Santa Lucía, senón tamén aquí no Concello de Moraña, pois contamos con tres escolas unitarias, como a escola de Amir, a de Espedregueira e a do Souto, non? E bueno, seguimos colaborando man a man co centro, co equipo directivo que temos esa estreita colaboración e comunicación día a día, e bueno, estamos un pouco pois as pensas, as necesidades que les teñen. Esta mañán ainda organizábamos o tema de secundaria, que pois se pospuxo o inicio do curso e quedaban ali unhas cousas por concretar, porque bueno, eles tamén desde a consellería lle están dando as instruccións e están planificando o inicio, pois estamos tamén un pouco ás pensas de unha reorganización tamén dentro de secundaria, non? Pero bueno, en principio, pois os colexios de aquí do Concello de Moraña, que temos o CPI, estas tres unitarias, pois os espacios se conseguiron pois adaptar a toda a normativa, os protocolos que hai que cumprir, o patio, pois por suerte temos uns patios moi grandes e hai bastante espacio para que os nenos tamén fagan esa actividade ao aire libre de esparcemento. Entonces, pues bueno, a verdad que comenzamos con una normalidad, dentro de lo que se puede llamar normalidad a este inicio de curso, y bueno, adaptándonos a esta nueva situación, las aulas y los patios exteriores también.
O curso escolar que comeza en Moraña sin sobresaltos en a xenda do concello, pois que teñen previsto continuar prestando axuda e colaboración coa comunidade educativa do concello. Ten un concello pequeno como Moraña capacidade de xestión para poñerse ao frente da limpeza e desinfección das instalacións educativas, máis alá de que despois sufraguen os gastos a xunta ou o propio concello?
Bueno, eu creo que estamos nunha situación que temos que mudar, ou mellor, as nosas prioridades de inversión dentro do propio concello, e dende logo, pues bueno, o servicio de limpeza, o reforzo que hai que facer, tanto no CPI como no como nas escolas unitarias é un coste totalmente asumible por calquer concello, non? Estamos falando de dúas limpiezas a maiores ao longo da mañán, que neste caso de mañán, porque non temos actividade educativa pola tarde, e eu creo que, o que digo, o sea, capacidade económica calquer concello temos. Outra cousa é a vontade que queiras ter de colaborar e non. E eu creo que neste momento todos os alcaldes e alcaldesas que estamos ao frente destes gobernos, seguramente, porque falo, porque me pasa, e así me comentan moitos compañeros, as inversiones e a donde van destinados esos cartos, que o mellor, pues, iba máis hacia infraestructuras ou cousas máis superfluas, pues temos que cambiar, reorganizar e reorientar. E un momento de que todos temos que colaborar, todas as administracións, desde a central, a autonómica, a provincial, a local, todas temos que estar cunha única prioridade, non? E esa prioridade, pois, pues, é a prioridade sanitaria, que por desgracia pois non está como nos queremos que estea a situación sanitaria no noso país, e aí temos que colaborar, e desde as autoridades sanitarias que nos indiquen o mellor posible que podamos facer, e colaborar pois todos aqueles que podamos económicamente aportar a causa, non?
Pois ese é o chamamento da alcaldesa de Moraña, responsabilidades para traballar de forma conxunta. Queríalle preguntar tamén, porque dentro desa actividade municipal do concello estánse acometendo melloras na rede viaria dos polígonos industriais, que se está remodelando exactamente?
Pois estamos acometendo as obras de asfaltado nos dous polígonos, no polígono da Fieiras e no polígono de Miralles. Bueno, pois polo propio deterioro das infraestructuras, pois necesitaban pois que se volvese a asfaltar os seus viales, a súa señalización, os pasos elevados de peóns, tamén a señalización de calmado de tráfico, e bueno, pois estas obras empezaron no polígono de Afieiras, e contamos pois con longo desta semana e semana que ven continúen tamén no polígono industrial de Miralles, e así rematemos con as infraestructuras en condicións. Queda unha parte do polígono de Afieiras que conecta pois con un lugar próximo que é Grixó, que tamén está o proxecto xa presentado, aprobado, as pensas tamén da súa contratación, e deste xeito pois quedarán as obras completas do polígono e anexos xa todo rematado e asfaltado.
Pois é o repaso que facemos á actualidade municipal ligada ao inicio do curso escolar nun dos concellos que colabora directamente coa comunidade educativa, como é o caso de Moraña. Luisa Piñeiro, alcaldesa de Moraña, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias.
Analizada la situación en Moraña con respecto a los colegios, nos vamos a ir de esa comarca a la comarca de Osalnés, porque el Partido Popular de Vilagarcía ha enviado un escrito a los medios de comunicación para exigir al gobierno local que incremente de manera inmediata la presencia policial en la ciudad para tratar de neutralizar y eliminar los distintos puntos de venta de drogas. El último en salir a la palestra ha sido el denunciado por la asociación Fonte da Copca, pero por desgracia dicen desde el Partido Popular que no es el único, ya que recientemente se han localizado también pisos en la zona centro muy próximos al concello, sin que desde Rabella se estén poniendo soluciones necesarias. Y en la crónica judicial miramos a mañana, porque la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha señalado para mañana martes 15 de septiembre un juicio por apropiación indebida, estafa y también administración desleal. La Fiscalía solicita 7 años de prisión para un acusado de apropiarse de más de 50.000 euros de una sociedad cuya gestión le fue concedida por su hermana y su cuñado, pues había sido constituida por ellos en noviembre de 1995. La empresa se dedicaba a la explotación de un camping situado en Oterrón, en el concello de Vilanova de Arousa. Además de la pena de prisión, la Fiscalía reclama también que sea condenado a 9 meses de multa por los 3 delitos que le imputa, además del pago de las costas procesales. Este caso procede del juzgado de instrucción número 3 de Vilagarcía y se va a celebrar mañana en la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra. Hasta las 2 de la tarde tienes una cita con la actualidad más cercana en COPE más Pontevedra. Continuamos en el 96.7 de FM, escuchando Mediodía en COPE y contándote todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Mediodía. Cope Más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes de parte de Pablo Romero. En esta última media hora de actualidad y entretenimiento en mediodía en Pontevedra, escuchas Cope Más Pontevedra en el 96.7 de FM y también nos puedes sintonizar a través de los dispositivos electrónicos en cope.es/Pontevedra, también en el apartado de emisoras. La tercera semana de septiembre comienza con un brote de 11 positivos por coronavirus en el Colegio Calasancio de Pontevedra. Esto ha llevado al equipo directivo a cerrar sus puertas hasta nuevo aviso, aunque a partir de mañana, eso sí, se darán clases online para poder así reanudar la actividad lectiva. El COVID-19 acapara gran parte de los titulares, pero hasta las 2 de la tarde tenemos todavía muchas curiosidades que contaros. Ahora vamos con un avance informativo de lo que está pasando en nuestras comarcas.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Un avance informativo que te contamos con Silvia Vieito. Muy buenas tardes de nuevo, Silvia.
Hola, otra vez, Pablo. Pues estamos pendientes. Ahora vamos a ampliar la situación sanitaria en nuestras comarcas, pero actualizamos un dato. Son 2 los positivos de trabajadores de residencias en el área de Pontevedra. Uno que ya habíamos comentado en la residencia pública de Campolongo, y todos sus compañeros y tanto los residentes también habían dado negativo en las pruebas. Y hay otro positivo de una persona trabajadora de la residencia privada, también en Pontevedra, Saraiva Senior.
Más detalles a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía en COPE.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y tenemos que seguir hablando del coronavirus porque Pontevedra primero y Poio y Vilaboa después son los concellos en los que el Sergas considera que el número de positivos por coronavirus es preocupante y por eso están vigentes medidas restrictivas, principalmente sobre aforos en comercios, hostelería y también en celebraciones.
Sí, el Sergas informa de que la mayoría de los brotes se han detectado en reuniones familiares, también en eventos de ocio, y es importante también tener en cuenta que hay algún brote originado en el trabajo. Más detalles no nos facilita el área sanitaria de Pontevedra y Osalnes.
Así es, uno de los últimos brotes laborales es el del Colegio Calasancio de Pontevedra. La última hora, según el concejal de Educación en Pontevedra, Tino Fernández, es que los positivos confirmados son ya 11.
Sabemos que había 11 positivos, o sea, mañana. Sí, eso nos trasladaron, de que había 11 positivos. Onte eran 8, hoxe a mañá eran 11, sin confirmar todavía. O sea, é información que nos trasladan, pero que non nos trasladan as autoridades sanitarias. Pero bueno, parece bastante fiable que se sean xa 11 e estou pendiente dunha conversa para ver, para poñernos a súa disposición e traballar en todo aquilo que poidamos axudar dende a Administración Municipal.
El centro ha suspendido las clases presenciales y mañana martes volverán a las clases a través de internet, como en el confinamiento.
Hay que acostumbrarse a que estas situaciones se repitan periódicamente porque los brotes están siendo constantes. ¿Cuál ha sido el brote con mayor número de afectados en esta área sanitaria?
Pues según nos ha confirmado este viernes la gerencia de Pontevedra y Osalnés, un brote con 18 positivos desatado en agosto en Catoira y Vilagarcía. Lo cuenta la directora asistencial de nuestra área sanitaria, Sonia Fernández Arruti.
El brote mayor que tuvimos y que más casos positivos tuvo se produjo ya en el mes de agosto, alcanzando los 18 casos positivos, ese brote, y que afectó fundamentalmente a los ayuntamientos de Catoira y de Villagarcía. Estos casos, como comento, pues ya han negativizado en la mayoría de los componentes, y bueno, y epidemiológicamente han sido ya alta desde hace días la inmensa mayoría, por lo cual este brote ya podemos considerarlo como neutralizado.
Ya decimos que Galicia no informa de los datos de positivos por COVID-19 por ayuntamientos, aunque en el resto de España sí se esté haciendo. Y de brotes, esta es la primera vez que se habla.
Según esos datos del viernes, eran 54 los brotes activos en Pontevedra y Osalnés. Y es importante saber cuántos hay y cómo se producen para que podamos evitar esas situaciones. La mayoría en reuniones familiares y de amigos. Y la mayoría de afectados ahora mismo, personas de 20 a 40 años.
Son brotes en su mayoría en núcleos familiares, hay alguno también relacionado con el ocio y con tareas laborales, ¿no? El perfil de estos pacientes positivos son de edades jóvenes, comprenden entre los 20 y los 40 años, con poca sintomatología.
En el caso de Pollo, el jueves eran 14 los positivos por coronavirus y el viernes el doble, con 29. Y por eso se decretaron las restricciones.
Ante esta situación, el Concello de Pollo retoma medidas que ya habían facilitado en el confinamiento a los vecinos. Las ha mencionado este sábado la concejala de Seguridad, Marga Caldas.
Para todas aquelas persoas pois, que teñan problema de desprazamento para facer algún tipo de xestión de compra nas farmacias que poidan recurrir ao Servizo de Protección Civil que xa estivo operativo durante toda a etapa do estado de alarma e que agora recuperamos para esta nova fase de Pollo e para poder prestar eses servicios ás poblacións de risco. Tamén se quere activar con Protección Civil a axuda da recollida de lixo a domicilio para que as persoas en situación, en poboación de risco, que así o precise, porque bueno, entendemos que é unha fase que está un pouco convivindo dentro dunha normalidade, dado que todas as actividades teñen que continuar. Outra das medidas que se tomou, así tamén se lle trasladou ao alcalde, foi a suspensión eventual de todos os eventos que se iban a realizar toda esta fin de semana.
Y una aclaración sobre residencias de mayores, como decíamos, hay un positivo que ya se había confirmado en los últimos días en la residencia pública de Campolongo, también en Pontevedra hay otro de otra persona trabajadora de la residencia privada Saraiva Senior y la Consellería de Política Social nos confirma a COPE que no hay positivos por coronavirus en la residencia de ancianos de Caldas de Reis. Aunque hay rumores, lo cierto es que esta emisora ha podido confirmar que una enfermera que no trabaja en la residencia dio positivo y había tenido contacto con el personal de la residencia Nuestra Señora de la Asunción. A toda la plantilla se les han hecho PCRs y todos han dado negativo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Cambiamos de tercio, pero seguimos muy pendientes de la actualidad en COPE Más Pontevedra a las 13:37 minutos del mediodía. Este lunes, 14 de septiembre, la Dirección General de Tráfico inicia una campaña especial de vigilancia de las distracciones al volante.
Según informa la delegación del Gobierno en Galicia, en esta iniciativa, que estará coordinada por las jefaturas provinciales de tráfico, se utilizará el máximo número de medios humanos y materiales.
En el 96.7 de FM damos voz a esta campaña informativa y lo hacemos con el sargento Jorge García Yáñez, desde la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando hablamos de distracciones, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué abarca?
Bueno, en la conducción abarca a todo tipo de distracción que detraiga la atención del conductor y que la desvíe fuera del ámbito propio de la conducción, reduciendo obviamente la capacidad de reacción ante cualquier imprevisto. Podríamos hablar del empleo de teléfono móvil o cualquier otro dispositivo, no solamente tienes el móvil. Comer, beber y, bueno, en definitiva, cualquier actividad que pueda desviar la atención de la conducción.
¿Son las distracciones al volante causa de un porcentaje elevado de los accidentes en nuestro territorio?
Bueno, ahora mismo podríamos decir que como factor principal de uno de cada cuatro siniestros está la distracción en la conducción, con lo cual sí es un porcentaje muy alto.
¿En qué va a consistir esta campaña y cuánta durabilidad va a tener?
Bueno, la campaña va a durar una semana, que es lo que suelen durar en todas las campañas de la DGT, y básicamente va a haber una labor informativa, que es importantísima la información, obviamente, pero también desarrollar actividades de vigilancia por parte de los agentes encargados de la vigilancia del tráfico, que reduzcan las acciones antirreglamentarias y, obviamente, de este modo reducir la siniestralidad que tiene a la distracción como factor principal.
¿Son las vías convencionales el principal foco de atención para esta campaña?
No, nos vamos a centrar en todo tipo de vías, desdobladas, convencionales, todas en general.
Los datos recogidos en anteriores campañas de distracciones al volante constatan que hay un problema con el uso precisamente de lo que usted mencionaba, de los dispositivos móviles por parte de muchos conductores.
Bueno, en la campaña anterior el 38% aproximadamente de las denuncias que se formularon fueron por hacer uso del teléfono móvil. Obviamente es un porcentaje muy alto, entonces sí que es un pequeño problema. Sería deseable reducirlo al mínimo o eliminarlo totalmente, y sobre todo concienciando al conductor de la peligrosidad que supone hacer uso de ese tipo de dispositivos.
¿Y cómo se puede reducir estos porcentajes? ¿Qué mecanismos tiene la Guardia Civil para poner en marcha más allá de estas campañas informativas?
Bueno, sobre todo preventiva, informativa y obviamente también la sanción. Si no se atiende a otras formas, pues la sanción siempre es el último recurso, pero es necesaria.
Al final, la responsabilidad propia de cada uno de los conductores para evitar estos accidentes en el que podemos poner en riesgo nuestra propia vida, pero también la de los demás, si cabe, más importante incluso. Es una campaña informativa que se anuncia previamente y de la que además se va a dar constancia en los paneles y en las pantallas alfanuméricas siempre que sea posible. Campaña de prevención e información pública para todos, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, se le está dando publicidad. Y la finalidad de todas las campañas es reducir la siniestralidad. Y obviamente no se inicia la campaña sin que el ciudadano sepa que se ha iniciado. Todo el mundo sabe que comienza la campaña. Hay información suficiente y aparte del incremento de la vigilancia que hagamos nosotros, ya hay una labor importante de información.
Más allá de coger el móvil, de estar con un dispositivo electrónico mientras estamos conduciendo, ¿qué otras distracciones son las más habituales?
Bueno, pues cualquier acción que distraiga nuestra atención. Pues discutir, comer, beber, manipular la radio, fumar. Cuando digo fumar me refiero a encender el cigarro y distraerse mientras uno conduce. Cualquier acto que suponga que nuestra atención se desvía de la conducción a cualquier otra cosa.
¿Por algún motivo se elige septiembre para realizar esta campaña?
Son fechas que establece la DGT.
Son fechas establecidas ya que vienen predeterminadas por la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil realiza esas labores de seguimiento y de control de la vigilancia en las carreteras. Pese a que se anuncien campañas de refuerzo como esta, vigilancia de control y drogas, de alcohol y cualquier conducta inapropiada al volante siempre se va a controlar por parte de la Guardia Civil.
Por supuesto, el hecho de que se incremente la vigilancia en las distracciones no supone que se vayan a relajar la vigilancia a otros factores de riesgo como son el alcohol y las drogas y cualquier otra conducta que suponga un peligro para la conducción.
Pues de acuerdo con los datos de la DGT, las distracciones al volante concurrieron en el 25% de los accidentes registrados en las carreteras gallegas en el año 2019 y la mayoría de estas se debió además al uso indebido de los teléfonos móviles, los navegadores GPS u otros dispositivos electrónicos. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad al volante con el sargento Jorge García Yáñez. Muchísimas gracias por atendernos en un día como hoy.
Gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues esas distracciones al volante en las carreteras que causan, para ser exactos, el 25,19% de los accidentes, una cifra sin duda preocupante que nos hace reflexionar sobre la importancia de llevar los dos ojos puestos en todo momento en la carretera, más importante si cabe, si tu profesión es la de autobusero en el transporte escolar. Este año nos encontramos ante una vuelta al curso escolar diferente, donde las familias, los profesionales educativos, las autoridades y, por supuesto, los más pequeños se están viendo condicionados por los cambios continuos, y uno de los puntos que más conflicto está creando es el transporte escolar, que cada día mueve en el conjunto de España a 600.000 alumnos, según el Observatorio del Transporte de Viajeros por Carretera. Los expertos están analizando cómo tienen que sentarse los niños en los autobuses y si los menores de 6 años tienen o no que llevar mascarilla. Así que en este contexto, garantizar la seguridad es la máxima prioridad y las autoridades suelen llevar a cabo campañas especiales de vigilancia para detectar posibles irregularidades como el exceso de la velocidad, no llevar puesto el cinturón, el uso del teléfono móvil, como acabamos de decir, tiempos de conducción y descanso, la detección también del consumo de alcohol entre los conductores. Para tener un mayor control sobre este sector profesional, se ha puesto a debate la implantación en los autobuses escolares de mayores medidas de control, como es el caso del transporte de mercancías peligrosas. Y una de las soluciones efectivas que puede ser efectiva a este problema es el uso del dispositivo Interlock, un equipo que detecta si el conductor supera el límite de alcohol en aire expirado, prohibiendo así arrancar el vehículo en caso de superar las tasas permitidas. Ha sido desarrollado por el fabricante alemán Dräger y gracias a este dispositivo se pueden evitar accidentes provocados por el consumo de alcohol en materia de movilidad, incluso en el transporte escolar. Una interesante iniciativa que te contamos en este mediodía en COPE más Pontevedra. Hacemos una pequeña pausa y enseguida más temas de actualidad.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Silencio, por favor.
El virus precisamente para derrocar
al el gobierno comunista chino controla a la Organización Mundial de la Salud.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Ahora de momento tenemos una contracción del 18% del PIB. El turismo, el comercio, la hostelería casi paralizada.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Te llevo hasta un centro de salud de atención primaria para que sepas cómo es ir al médico. La cosa cambia.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Sigues en COPE más Pontevedra, a las 13 y casi 47 minutos del mediodía. Como no queremos que nadie se quede dormido al volante, que nadie se quede dormido en las carreteras, vamos a dedicar unos minutos ahora a contarte hasta dónde llega la importancia de tener un buen descanso nocturno. Las claves para dormir en óptimas condiciones las tiene Manuel Otero. Manuel es propietario de la tienda Loft Comfort, situada en la calle Joaquín Costa de Pontevedra. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, la primera de las claves podemos decir que sigue siendo airear adecuadamente nuestra habitación.
Sí, sin ninguna duda, esa es la clave número uno. Todos los días, bueno, ¿qué te voy a explicar? A la hora de hacer la cama, pues ventilar en todo lo posible la habitación y toda la ropa de cama, bueno, yo creo que eso es fundamental, nosotros siempre lo hemos dicho y ahora pues con más razón aún, ¿no? Yo creo que sí, es lo más importante.
¿Y cada cuánto sería recomendable pues cambiar el cubrecolchón o también las sábanas?
Pues mira, nosotros en los tiempos que corren y cómo está el tema ahora mismo, la verdad que, hombre, decirte todos los días, pues imagino que para mucha gente será complicado, pero sí que cuanto más lo hagamos, más limpia vamos a tener la habitación, más higiénico es todo. Yo creo que también va un poquito en un cepillado del colchón, sin la ropa de la cama, todo lo que sea higiene, limpieza, desinfección, eso es básico.
Otro de los trucos que me has comentado fuera de micrófonos es el hecho de darle la vuelta al colchón. ¿Qué conseguimos con ese simple detalle?
Bueno, pues sobre todo ya lo que es el tema de que todos los días, bueno, de que todos los días, pues una vez a la semana hagamos esto, aparte de darle más vida al colchón, vamos a conseguir también meternos en una dinámica, ¿no?, en la que nosotros nos acostumbremos a eso, sobre todo a esa limpieza, a limpiar los colchones, que la gente no está acostumbrada, porque al final es algo que no, la gente da por hecho que es entregar un colchón, dejarlo en casa y olvidarnos durante 10 o 15 años de que eso tiene que tener unos cuidados. Al final los cuidados tienen que tener los mismos pues que un coche cuando se le pasa una revisión, una limpieza, un colchón es lo mismo, hay que darle esos cuidados, es fundamental, fundamental. Y nosotros esto llevamos insistiendo desde siempre. Ahora pues hacemos más hincapié si cabe en el tema por la situación que estamos viviendo, pero es básico todo lo que sea darle la vuelta al colchón, girarlo, limpiarlo, es fundamental, fundamental.
Y además ayudamos a prolongar su vida útil, por lo que sale más beneficioso para nosotros en particular. Como dices, en el contexto actual, sabes que el coronavirus nos ha vuelto pues especialmente sensibles con la limpieza, con la higiene en general, hasta el punto de que se están vendiendo ropas de cama específicas anti-coronavirus. ¿Tenéis en Loft Comfort algún tratamiento especial? ¿Nos creemos estas ideas?
Yo personalmente soy muy escéptico en cuanto a este tipo de materiales. Me parece un tema más comercial que otra cosa. Sí que nos los han ofrecido, los tenemos, pero procuro decirle a las vendedoras siempre que sean realistas con el cliente y que volvemos a lo de antes. Un poquito, yo creo que lo más importante sigue siendo eso, la desinfección de la habitación. Aireación, ventilación, cambio de el cubrecolchón, en vez de tener uno como teníamos antes, que lo dejábamos ahí durante 15 días, lo lavábamos, pues ahora tener dos o tres cubrecolchones, cambiarlo todos los días. Uh-huh. Pero este tipo de materiales nuevos que ahora salen anti-COVID, y yo soy un poco escéptico, ya te digo, y no creo en ellos. Están ahí, han venido pues un poco, creo que aprovechándose del momento, y yo sí que recomiendo a la gente un poco lo otro, que siempre hemos insistido en eso, y sobre todo también, un colchón no puede tener más de 10 años, no podemos ir a casa de clientes y sacar colchones con 20, 25 años, porque eso realmente eso es lo más importante, ¿no? Que sepamos un colchón la durabilidad útil que tiene, y luego lo vimos antes, higiene, limpieza, eso es fundamental. Fundamental.
A modo resumen, haya o no coronavirus, la higiene y la ventilación siempre van a ir de la mano de la salud, ¿no?
Sin duda, sin duda. Eso yo creo que ahora creo que nos estamos dando más cuenta de esto, y sí, creo que es lo fundamental. Y en nuestra zona de descanso, donde pasamos tantas horas, que son al final casi es la tercera parte de nuestra vida, la que nos pasamos en un colchón, si cabe, pues mucho más, creo que es fundamental. Sí.
Uh-huh. En tu caso eres más escéptico que sobre pues esos materiales específicos anticoronavirus, pero no sé si es mucha la gente que llega a Loft Comfort pidiendo pues precisamente este tipo de materiales, preguntando por ellos.
Pues fíjate, no notamos tampoco sí que preguntan, pero bueno, nosotros enseguida les intentamos explicar yo creo que los cuidados siguen siendo eso. Hablábamos, pero no es especial, no vemos especialmente a la gente. Creo que la gente bastante ya más con la información que tiene hoy en día y vienen bastante, bueno, bastante entrenados ya, si se puede decir así, y no hace falta que nosotros tampoco desengañemos, ¿sabes? Pero insisto, estos materiales y estas han existido siempre, ya venían de antes con unos tratamientos antiácaros y antibacterianos que yo creo que tienen que tener hoy en día cualquier colchón. Y los que no los tengan, pues ya ni con coronavirus ni sin él, se deberían comprar. O sea, eso está claro.
Pues escuchamos y aprendemos de colchones con los consejos de Manuel Otero, propietario de la tienda Loft Comfort en la calle Joaquín Costa de Pontevedra. Muchísimas gracias por estas recomendaciones, Manuel.
Nada, gracias a vosotros, como siempre. Venga, saludo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Tiempo esperando una promesa, una... Y si es importante tener un buen descanso nocturno, más lo es el hecho de recibir una asistencia médica de calidad. Y en eso en España no podemos quejarnos. Podemos quejarnos de las listas de espera, de tener que aguardar mucho tiempo en esas salas, pero no de la gran formación de los facultativos. Y en este sentido, en la parroquia pontevedresa de Ponte Sampaio, están hoy de enhorabuena porque se retoma la actividad de atención primaria en el consultorio de la parroquia. Ramón Agulla, presidente de la Asociación Vecinal Héroes de Ponte Sampaio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ya tiene por fin la parroquia su médica, además de a la enfermera, ¿no?
Sí, era algo que más o menos ya contábamos con ello, es lo que venimos diciendo desde hace ya un tiempo. Era la información que nos había facilitado la gerencia del Sergas y, bueno, se ha confirmado hoy que la médica está en Puente Sampaio y que esperemos pues que ya sea definitivamente.
¿Esperáis que después de que el Sergas cumpliese su promesa y reanudase finalmente el servicio en el consultorio en el día de hoy, se acaben esas protestas y un poco la división vecinal en torno a este asunto?
Bueno, lo que dijimos siempre desde el principio, no hay tal división vecinal, lo que hay es unos intereses políticos por parte de una, ¿no?, de una determinada plataforma, que la han llamado así, y los que más o menos hicimos gestiones desde un principio, tanto a nivel de la Xunta como a nivel del Sergas, teníamos claro de que la recuperación de la médica iba a ser, dependía un poco del ayuntamiento que facilitaron los locales de acuerdo a lo que pretendían para el protocolo del COVID-19. Eso se ha conseguido un poco, bueno, pues no cuando quisimos nosotros, que hubiéramos tenido la intención de que fuera antes, pero al final se consiguió, que es lo importante, y eso, pues bueno, lo veníamos diciendo, se ha conseguido y ahí está. Que, por cierto, la queja que yo pondría es que el concello viene anunciando desde hace unos días que estaría todo listo para el día 14, y la empresa de limpieza estaba limpiando a las 10 de la mañana en el sitio. Ya había gente en la consulta y había una empresa que estaba haciendo la limpieza.
Pues ese llamamiento para que se limpie y se desinfecten las instalaciones en los plazos previstos, en teoría antes de este lunes ya estaría todo listo por parte del concello para que se recuperase ese servicio. Hay que decir que el perjuicio durante estos meses ha sido para todos, no para solo unos pocos vecinos, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente. Este es un problema que abarcábamos todos los vecinos y porque también, bueno, pues la situación nuestra es irregular. Es decir, no es normal que Puente Sampaio pertenezca a un ayuntamiento como Pontevedra, que tienes que pasar por Vilaboa, que está a 13 kilómetros de donde tienes que ir a la Virgen Peregrina. Es un sinsentido, pero bueno, es la realidad que hay y punto. Pero la verdad es que, bueno, la solución dependía de las dos administraciones. A nosotros el Sergas nos había comprometido que cuando tuvieran un local, porque claro, aquí el problema no era solamente de los vecinos, que era primordial, sino también de los sanitarios, que ponían trabas a la hora de meterse en ese consultorio, porque no reunía el protocolo, los requisitos mínimos establecidos. Y entonces, bueno, pues era un poco, pues no eran los vecinos, eran los sanitarios, y era una manera de que teníamos que solucionar el problema de ambos, ¿eh?
Pues en este caso colaboran las dos administraciones, tanto el Concello de Pontevedra con esas obras para adecuar los espacios y también la Xunta de Galicia retomando ese servicio de médico que tanta falta hace en Ponte Sampaio. Hablamos de ello con el presidente de la Asociación Vecinal Héroes de Ponte Sampaio, Ramón Agulla. Muchísimas gracias, un día más.
Gracias a vosotros, muy amable. Buenos días. Buenas tardes.
Y encaramos este tramo final de mediodía en Pontevedra. Quedan escasamente 2 minutos para las 2 del mediodía. Recuerda que a partir de las 2:20 tienes una cita con los informativos para contarte la última hora sanitaria en cuanto al coronavirus. Hablaremos también de tráfico, como acabamos de comentar, por esa campaña de vigilancia de las distracciones al volante, campaña que estará en vigor durante esta semana. Y esas cifras del coronavirus nos sitúan ahora mismo con 35 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Se eleva la cifra de contagiados a los 503 en nuestra área sanitaria, con 14 pacientes COVID en los hospitales de Pontevedra y Osalnés, de los que 2 se encuentran en la UCI de Montecelo. El resto, los 487 restantes, evolucionan a domicilio y seguiremos pendientes de ello en la antena de COPE y de COPE Más Pontevedra. Continúas escuchando Todo lo que te interesa con Antonio Herraiz. Yeah.
You got me pelican, fly, fly, flying.
Son las 2, la 1 en Canarias.